Generación Beat, los baby boomers, la generación Jones, la de la conciencia revolucionaria y la generación X, hay un sentimiento de desapego por los gobiernos y las clases dominantes. Y es para estas generaciones, con una actitud nihilista, momento de demostrarlo de modo general. New York, New Jersey, Filadelfia, Kansas, Baltimore, Chicago, Washington, San Francisco, Londres, Brixton, Sao Paulo, París, Sri Lanka, Hong Kong, Jerusalén, Roma, Buenos Aires, La Habana, Madrid, Barcelona o México. Todas estas ciudades han atravesado levantamientos juveniles generalizados, acompañados de sus respectivas expresiones musicales.
Clases medias, clases obreras, clases trabajadoras, jóvenes que no podían acceder a la educación o al empleo, jóvenes cuyos padres les tocó asumir las ya caducas consecuencias de la industrialización y los primeros atisbos de la globalización. Un buen refugio resultó la música.
Después de todo, la vida no es un problema que hay que resolver, sino vivencias que hay que experimentar sin condicionamientos. Ibero 90.9, en directo, desde Coachella 2007. Ibero 90.9 transmite diariamente con 3.000 watts de potencia para la Ciudad de México. Prolongación Paseo de la Reforma 800-880. Edificio P, segundo piso, Lomas de Santa Fe.
Teléfono
529-25-99.
Transmisión en línea
www.ibero909radio.com.
XHUIA
FM Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana.
Julia Palacios y sus cometas presentan 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, una colección de rock y cultura popular de los últimos 100 años. Y la piedra sigue rodando. Obladí, oblada. En Ibero 90.9.
Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear they've got no room for ravers.
El mes es junio, el año es 1968 y esto es Lazy Sunday, una grabación de una banda emblemática de los años 60, los famosísimos Small Faces, que en su tiempo tuvieron a Steve Marriott, a Ronnie Lane, a Ian McLagan y a Kenny Jones en su alineación, pero esto es solamente un preámbulo para lo que vamos a platicar el día de hoy, que es de otra banda emblemática que se deriva precisamente en parte de los Small Faces, que es Humble Pie. Y bueno, pues yo soy Julia Palacios, muy buenas tardes. Esto se llama Obladí Oblada y transmitimos desde Ibero 90.9. Nos encontramos en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Ciudad de México. Pues aquí entre Toño y Jimena en los controles. Hola, ¿cómo están?
Hola, muy buenas tardes.
Hemos estado aquí a las puras carreras. Es un día un poquito, sí, hijo, dice Jimena. Bueno, lo que pasa es que Jimena tiene una gran condición física. Es una deportista, una ejercitadora, así es que bueno, no, yo no podría hablar, después de la carrera que te acabas de echar, yo no podría estar hablando, pero bueno, aquí estamos con Humble Pie, aquí estamos. Santo, ¿cómo estás?
Bien, bien, Julia.
¿Feliz?
Sí, sí,
acá,
sí.
Acá, ¿te gusta los 60, los años 60?
Por
supuesto.
No, sí.
Bueno, pues es aquí, básico, 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 y me da tanto gusto de recibir a este cometa que hace años no estaba por aquí, bueno, años ya era un buen, nuestro queridísimo Gerardo Liedo. ¿Cómo
Hola,
estás,
Julia?
Gerardo?
Muy bien, Julia, aquí. ¿Qué tal? También corriendo.
También corriendo, pues sí, ya con tu agüita, ya con la lengua de fuera y la corbata puesta.
Así es.
Bueno, no hay que decirlo de la corbata, bueno, no. Bueno, Gerardo ha estado aquí ya en otras ocasiones, principalmente por su maravillosa página Rocks Off de los Rolling Stones, una de las mejores páginas del mundo sobre los Rolling Stones. Pero bueno, Gerardo Liedo no es solamente un fan de los Rolling Stones, es un gran melómano, un gran conocedor y coleccionista. Y oye, Humble Pie, o sea, eso es así como de que no todo el mundo sabe de Humble Pie. ¿Qué onda? ¿Cómo?
Pues también otro grupo también de Flash, de poco tiempo, pero ajá, muy intenso. Humble Pie en vivo era de los eventos más... empezó así que cotizados en la primera, el lustro de los 70s.
Ajá.
Llenaba estadios solamente, digamos, en esa época Led Zeppelin, los Stones y Humble Pie eran de estadios, ¿no?
Los taquilleros, sí. Ahora, sí, recordemos que los conciertos en estadios inician con los Beatles, precisamente el famoso concierto en el Shea Stadium. Y de ahí, pues, se desata esto, pero no necesariamente, ni había la costumbre, ni había la capacidad de llenar los estadios, o sea, no todo el mundo tenía tanta taquilla, digamos, para llenar un estadio. Pero estos, digamos que son los pioneros de los grandes espectáculos. Los Beatles por los Beatles, pero en el caso de Led Zeppelin y el caso de Humble Pie, era más que nada por toda la parafernalia que traían, y que son realmente... Ahí tenemos los antecedentes del rock como espectáculo, ¿cierto?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué pasaba con Humble Pie?
Bueno, Humble Pie es un grupo que inicia precisamente en el 69.
Ajá.
En el 68 Small Faces andaba de tour con un grupo que se llamaba The Heart, donde estaba Peter Frampton.
Uh-huh.
Small Faces es un grupo mod por excelencia, de primer nivel. Y ahí fue la primera vez que tuvieron contacto Peter Frampton y Steve Marriott.
Uh-huh.
Y posteriormente le hace una oferta, porque Steve Marriott ya estaba peleado con su grupo, quería deshacerlo, uh-huh, hacer una nueva banda, e invita a Peter Frampton, ¿no?
Uh-huh.
Small Faces se deshace, empezó así que con una gran bronca.
Uh-huh.
Así, perdón, el público, vengo corriendo y...
Sí, no,
mi
está
condición
bien,
física.
Tranquilo. Y ya aquí no, para que te vayas soltando.
Sí, me va a tener, sí, que soltar un poco.
Sí.
Entonces, Small Faces acaba tronando en la precisamente el 31 uh-huh de diciembre del 68, perdón. Y ese mismo día Steve le habla a Peter Frampton, que estaba con Glyn Johns,
ajá,
precisamente escuchando Led Zeppelin 2, que estaba ya por salir. Glyn Johns había sido el ingeniero.
Uh-huh.
Y le hace ya la oferta concreta. y forman la banda, nada más que todavía había compromisos de Small Faces.
Entonces acaban sus compromisos.
Acaban los compromisos y arrancan.
Y vámonos con Humble Pie. Pues vamos con música, que... sí, en lo que Gerardo Liedo agarre el aire. Y ya que nos cuentes todas las historias y demás de Humble Pie. ¿Con qué vamos, Gerardo?
Esta se llama Up Our Sleeves, bajo la manga. Ajá. Y es con la rola con que Humble Pie iniciaba sus shows en el 72-73.
Bueno, estamos con Humble Pie en vivo aquí
en San Francisco.
En San Francisco, pero esto es Obladí Oblada. 529-2599 y nuestro messenger obladíoblada909@hotmail.com.
Beautiful people of San Francisco, please welcome the world's finest Humble Pie.
Obladí Oblada.
Upper Sleeves, a Humble Pie. ¡Uf! Imagínense esto en vivo, allá en 1969-70. ¡Uf! ¡Qué intensidad!
Sí, era un grupo muy intenso. Era un grupo, yo creo que pocos grupos entregaban tanto en escena. O sea, como que iban a dar todo ahí, a echar todo en escena, ¿no? Muy auténticos. Muy simples, o sea, sí. Dos guitarras, bajo, batería.
Imagínate.
Y muy prendidos.
Pero prendidísimos.
Muy prendidos.
Lo que ahora que estamos haciendo estas revisiones de intérpretes en vivo, sobre todo en estas épocas, estos pocos instrumentos, unos amplificadores muy limitados, y haciendo todo este ruido, bueno, no me gusta usar la palabra ruido, pero toda esta intensidad, porque no es ruido, es música, pero esta intensidad, dices, pero ¿de dónde sacaban eso? Yo creo que yo a veces veo estas actuaciones, el otro día que hablamos específicamente de los Doors, ¿no? Que pues también estamos hablando de muy poquitos instrumentos, en este caso Humble Pie, pues la tecnología no había avanzado mucho para 69, 70, bueno, precisamente estos años, pero casi como que el cuerpo humano se convertía en una especie de amplificador o de algo sucedía muy, muy especial. ¿Por qué? Porque escuchado cuántos años después con la tecnología del siglo XXI, dijiste, esto es una maravilla, ¿no? Mira, el Humble Pie. Oye, Gerardo, nos llama Emilio Ramos, muchas gracias, un abrazo, alguien que es un fiel escucha de Obladí Oblada. Nos pregunta que si Humble Pie vino a México. Dice que él
no.
Tiene una peregrina idea de que por ahí del 70 y algo vino con Mountain y con algo que quedaba de los Animals. No fue
fue de esos conciertos como el de Yes de Acapulco o algunos de ellos, de que hasta había ya pósters y todo, pero no se hizo. Bueno,
no,
de ese yo no vi pósters, ¿eh?
Ajá.
Pero no, Humble Pie nunca vino a México.
Y Mountain decía que imagínate.
Pues, que reventó Mountain y Humble Pie.
No, imagínate Humble Pie y Mountain juntos.
Animals
en el mismo cartel, el
mismo
bueno. Bien. No, eso está tremendo. Nos escribe también Peter y dice que la única vez que había oído hablar de Humble Pie fue en la película Almost Famous.
Sí.
Y dice que él pensó que era una banda ficticia que había creado Cameron Crowe para la película.
No, era de lo más real.
Es real.
De hecho, una banda real y era un supergrupo. Venía Steve Marriott de Small Faces, uh-huh. El grupo mod por excelencia, el que inventó la psicodelia británica. O sea, bueno, está entre los tops de la psicodelia británica.
Ajá, claro,
Peter Frampton, que él estaba ya también muy cansado porque su grupo empezó a tener mucho éxito, pero con la chaviza, tipo los Monkees.
Sí, como
porque
fresa,
lo nombraron sí, la carita del año, claro. En el 68, uh-huh, y entonces uh-huh. Sus conciertos iba puro chavitos.
Uh-huh.
Él no le gustaba eso, entonces buscaba un grupo de rock.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y Greg Ridley era el bajista de Spooky Tooth.
Uh-huh.
O sea, realmente, y algo muy interesante y que está pues muy documentado. Brian Jones estuvo invitado a formar parte y la semana que ya estaba programado
se murió.
Ensayos, se murió. O sea, iba a ser un grupo de primera, muy real, no ficticio.
Sí, no para nada.
Real. Y pues de la historia del rock, pues es un grupo que aunque ya perdió toda su popularidad, pues es
sí,
de que pasa a las páginas.
Claro, y es parte de la genealogía del rock británico. Yo quisiera brevemente, bueno, iniciamos el programa, abrimos con Small Faces, ¿no? Donde estaba Steve Marriott. Small Faces, también Faces.
Sí.
Que ahí también tenemos circulando aparte de la alcurnia del rock británico.
De la alcurnia, la alta sociedad. Digamos, cuando Steve Marriott deja Small Faces, lo tuvieron que sustituir por dos personas. Ronnie Wood en la guitarra, uh-huh. Y Rod Stewart en la voz rasposa que tiene Steve Marriott. O sea, no había alguien que lo sustituyera a una sola persona.
Sí, sí, sí.
Todos los estudios, Rod Stewart y Ronnie Wood.
Sí, sí, sí.
O sea, palabras sí, mayores.
Sí, sí, sí.
Curiosamente, luego... cuando sale Mick Taylor de los Stones, entre los candidatos eran Ronnie Wood y Steve Marriott.
Otra vez.
Y ahora el que ganó fue Ronnie Wood.
Claro,
ahora se la desquitó.
Claro. Sí.
Pero sí es de la alta clase, de la alta, uh-huh, digamos, sociedad sí. Rockera inglesa.
Exactamente.
De las altas ligas mayores.
Esta crema de la crema.
Sí, exacto.
Del rock inglés.
Exacto.
Bueno, pues seguimos escuchando y vamos con más Humble Pie, que finalmente quedó formado por Steve Marriott, por Peter Frampton, por Greg Ridley, ¿no?
Sí, de Spooky
Tooth. Y Jerry Shirley.
Y Greg Ridley. Sí, él venía de un grupo desconocido, uh-huh. El único que, digamos, venía de grupitos.
Ok. Sí. ¿Con qué vamos ahora, Gerardo?
Esta es la rola con la que empezaban el segundo tour en Estados Unidos con Peter Frampton todavía. Se llama Four Day Creep, que es como 4 días a gatas, o sea, 4 días arrastrándose.
Ajá. Bueno, pues vamos, Humble Pie en vivo, 529-25-99 y nuestro messenger obladioblada909@hotmail.com. Humble Pie, este pastelito humilde.
Banda.
Humble Pie en vivo. ¿Esto se llamó, Gerardo?
4-Day Creep. O sea, 4 días arrastrándose. 4 días a gatas. Yo diría que una traducción decente es 4 días a gatas.
O sea, imagínense cuando estos 4 días a gatas que pasaron los días anteriores. Bueno, ¿cómo llegas a ese, a ese estado? Y qué maravilla y qué intensidad la que tiene Humble Pie. De hecho, su primer vínculo, o su primer manager fue
Andrew Oldham,
el manager de los Rolling Stones. Exactamente. Uh-huh. Es por eso que caíste con Humble Pie, o caíste con Humble Pie por otras vías.
Caí una vez, fui a casa de un amigo y bueno, ya me acordé. Mi hermano estaba estudiando oceanología en Ensenada, Baja California. Ajá. Y lo visité en unas vacaciones de verano, yo iba todavía en prepa. Ajá. Y cuando llegué, exactamente estaban poniendo este disco, el de Eat It, se llama Trágatela. Ajá. Y dije, ¿qué es esto? O sea, está buenísimo. O sea, así fue como
llegaste. Humble Pie. Bueno, porque bueno, esta coincidencia, además de tener a Andrew Luke como manager, sí. Pues sí, de nuevo, la alcurnia del rock inglés estaba allí, y ahí estaba Humble Pie.
Algo bueno, que perdón, Julio.
Sí, no.
Este grupo realmente es así, tipo banda, ¿no? Small Faces se formó en el este de Londres, uh-huh. En donde es la clase obrera inglesa. Hablan el cockney, ¿no? El inglés, así todo. De hecho, Lazy Sunday, la canción con la que abrimos, está cantada en cockney. Uh-huh, y uh-huh. Es realmente un grupo banda. O sea, no es así de que ponían chavitos a hacer un grupo como los Monkees o cosas de esas, ¿no?
Como se
muy
diría
auténtico. Empezaron a tocar en bares, en barecitos, en la zona de obrera de Londres.
Como se diría en aquellos tiempos, el proletariado, como se dice en estudios culturales, las subculturas. Juveniles de aquellos tiempos, pero bueno, así las cosas, pero sí eran precisamente estas subculturas y estos jóvenes que de los barrios bajos se convierten en la alcurnia del rock. Humble Pie dura pocos años en vida, ¿no? Por decirlo.
Sí, su periodo activo es del 69 al 75.
es prácticamente
de ahí
nada.
Steve Harriott vuelve a formar Small Faces y luego en el 80 vuelve a formar Humble Pie. Pero ya era un Humble Pie ya muy venido abajo.
Steve Marriott, punto, ¿no?
Sí, y bueno, también traían a Jerry Shirley, pero ya no era lo mismo, ¿no? Entonces sí fue un grupo de corta duración. Y ahora, cualquier intento de regreso no fue bueno.
No, pues bueno, ya. Entonces, quien lo vio entonces, lo vio. Varias cosas. Humble Pie está en este momento de la psicodelia.
No.
Pero bueno, el de la... ¿Cómo lo clasificamos? ¿Dónde lo ponemos?
Yo creo que es en el rock clásico, o sea, rock, la palabra rock. Ellos habían sido mods primero, ¿no? Y andaban palomeando con Who, se fueron de tour con Who a Australia, eran mods. Luego empezó la onda psicodélica británica y es de los grupos conocidos como los inicios de la psicodelia británica. Pero al formar Humble Pie, Steve Marriott quería dejar esas raíces atrás y regresaron un poco al blues anterior, al soul. De hecho, lo considera mucha gente como soul. Él palomeaba mucho con Alexis Corner y demás. Y quería un rock muy puro, de un sonido muy puro. Y pues yo lo clasificaría en rock.
En rock. Aunque toda esta, y esto lo estamos apreciando en las grabaciones en vivo, esta longitud, estos conciertos largos o estas canciones que se hacen eternas, es muy de la época psicodélica,
sí,
donde se está imitando a las ragas orientales de la música de la India, que es repetitiva y que te mete y te mete y es interminable.
Y la gente se mete en
Sí, y te duermes.
De hecho, sí era muy psicodélico. El asunto es, ellos llegaban realmente muy arriba al escenario. De hecho, parte de, yo creo que su corta vida fue los excesos. Y la gente que iba a un concierto de Humble Pie, bueno, si no iba ya drogada, se ponía por el olor de la mota que había al lado,
sí, de
¿no?
Todo, era un grupo, todo lo que sucedía alrededor.
Era todavía el periodo post-psicodelia,
claro.
69 al 75.
Sí, en ese sentido, por lo que estás mencionando de Led Zeppelin, estos grandes conciertos, Led Zeppelin, Humble Pie, en Estados, bueno, pues parte del chiste es que tenían ya el espectáculo. Y el espectáculo era muy psicodélico, con luces estrobodélicas y estas pinturas de aceite y todo esto que se movía y demás. Y bueno, pues ya todo lo demás que sucedía, pues era un plus. Vamos con música y queremos escuchar. Esta es una joya. Bueno, Gerardo Liedo siempre nos trae joyas, así que bueno, una más.
Bueno,
más.
Esta es la canción Rolling Stone de Muddy Waters, la canción que precisamente le da el nombre a los Stones y que los Stones nunca en sus 45 años, nunca la han tocado, 45 años de vida.
Ya quisieran.
Nunca la han tocado en vivo y realmente la única versión en vivo que yo conozco de esta canción, porque tengo versiones de Muddy Waters, la única en vivo es esta.
Bueno, el gran blusero Muddy Waters, que no solo da nombre a los Rolling Stones, sino a la revista Rolling Stone.
Revista.
Y bueno, a tantas otras canciones que toman prestada la palabra Rolling Stone. Estos son Humble Pie.
Part go like this, hey. was 18 years old. Now I was all strung out. I was. I bought her a ring, 'cause your mother said, hey baby, it ain't decent what you're doing carrying on with my daughter.
Julia Palacios y sus cometas presentan
1, 2, 3 o'clock.
Obladí, Oblada. Bienvenidos a la mente del músico británico Nathan J. Whitey. Por razones misteriosas, las aptitudes de su hemisferio izquierdo se han desarrollado de una manera altamente inusual. Casi 3 años recibió la encomienda de crear un álbum, y al poco tiempo los especialistas encontraron con asombro que Whitey había escrito, cantado e interpretado todos los instrumentos en todas las canciones del disco. Segmentos electrónicos, guitarra, bajo, órgano, vibráfono, violín, percusiones y hasta un xilófono de juguete. La producción arrasó con el mercado independiente. Whitey tiene ahora un nuevo reto: presentar con su grupo el álbum The Light at the End of the Tunnel Is a Train este 21 de abril en Pasagüero. Accesos durante los turnos en vivo. Whitey, en directo. Ibero 90.9, en directo.
Si consideras que los proyectos informáticos son mucho más que conocer lo último en tecnología, la maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación del Infotec Centro Conacyt es para ti. Mayor información en www.infotec.com.mx.
Obladí, Oblada.
I want to tell you about a road running, do nothing, motherfucker. Go this way, come on, let's get funky.
Obladí, Oblada.
bárbaros.
Rasposa.
Steve Marriott.
Steve Marriott, sí. Su voz tuvo que ser sustituida por Rod Stewart porque necesitaban algo muy rasposo.
Seguro.
Y creo que luego él todavía se la raspó más.
Bueno, de hecho, esto que estamos escuchando, esto que vamos a escuchar es en vivo en Winterland.
En San Francisco.
Sí, sí, el famoso Winterland.
I'm a road runner. Soy el correcaminos.
El correcaminos. No creo que tienen esta mezcla blusera, pero ciertamente sí, Gerardo, no son psicodelia, pero sí están en el medio de la psicodelia. Y como estos transición, destellos, ¿no? Estos destellos psicodélicos y el ambiente psicodélico, obviamente, en sus canciones. Bueno, pues Humble Pie, esta super banda, pues ya quedamos que no era de mentiritas en la película. de Almost Famous, y tampoco es de mentiritas. De hecho, la canción Get Down to It aparece en el videojuego Grand Theft Auto San Andreas. Es que bueno, pues ahí ya en una estación de radio de ficción que tienen en el videojuego. Bueno, pues ahí para que los chicos que juegan Grand Theft Auto San Andreas y de repente escuchen a Humble Pie, sepan que sí existió y que esta intensidad no es del siglo XXI, es de 1970. De hace un buen rato, de hace casi 40 años. Ay, Gerardo, bueno, ¿por qué se separa Humble Pie? ¿Por los mismos excesos?
Bueno, primero, el primero en salir es Peter Frampton, que se le hizo muy pesado ya ese ambiente y él prefirió hacer una carrera de solista, que fue muy exitoso comercialmente hablando, ¿no? Pero pues también se opacó. Y él siguió con Clem Clemson, un muy buen guitarrista, pero pues era una banda que se metió a los excesos, como Raya Heap y muchos grupos que por excesos de alcohol, cocaína, heroína y demás, pues no duraron gran cosa. Y realmente su disco Thunderbox, que fue en 74, pues ya entró a las cartas unos días, y el Street Rats, que fue el último, pues llegó al lugar 100, fue lo máximo que llegó y salió luego. Entonces, pues ahí ellos mismos ya veían como que ya no
ya era, no daban para más,
al menos comercialmente. Y pues tuvo fricciones y pues se desvaneció. Steve Marriott decide formar otra vez Small Faces, pero sin Ronnie Lane, porque acabaron muy peleados, y ponen a Rick Willis, que había sido un bajista de excelencia, pero de estudio. Nunca había tenido grupos esta persona. Sacan dos discos buenos, o sea, pero no tampoco ni a Small Faces ni a Humble Pie. Se vuelve a deshacer Small Faces de nuevo y regresa a Humble Pie en el 80, 81, 82, que fue cuando tuve el honor de verlos en vivo en Nueva York. Y en el 83 se va a vivir Steve Marriott a Atlanta, y ahí, de veras, de esos bajones, el cuate vivía en un rancho sin nada de dinero, pidiendo prestado. O sea, se fue a la bancarrota y empezó así que a una vida de mucha depresión, y estuvo muchos años así. De hecho, le llaman a esa época de Humble Pie los años de Atlanta, ¿no? De Atlanta Years. Aquí traigo un CD. En el que pues fue un periodo de Steve Marriott en que grababa él en el rancho, en la casa de los amigos. A veces tocaba en un bar, le daban chance, pero se ponía muy borracho, y pues no duró mucho eso. Estuvo en rehabilitación varias veces y finalmente pues
murió
en el 91.
Sí.
Y es una muerte muy especial porque él estaba alcoholizado en cocaína y acababa de regresar de Estados Unidos, y entonces también traía el cambio de horario. Y pues trágicamente murió en su casa, en Essex.
¡Qué barbaridad! Bueno,
otra tragedia.
Otra tragedia,
44 años.
Sí. Steve Marriott. Bueno, es una nota muy triste. Sí, pensar, a mí me duele mucho, ¿no? Porque es tanto talento y what a waste, ¿no?
Sí, como se dice en inglés.
Qué desperdicio. Sí. Bueno, pues en fin, imagínate, lo podemos seguir. Venga, vas.
Sí, qué rico. Súbele. Rolas de 12. El problema que tenemos, casi todas se tienen que pisar. Las más chicas son de 5 minutos. Sí. Era de 12 para ver.
Claro, y así eran estas presentaciones en vivo, como decíamos, que seguían y seguían. Este virtuosismo en la interpretación y esta intensidad.
Do you feel it?
¿Cuáles fueron los éxitos de Humble Pie?
Bueno, éxitos así como, digamos...
De Hit Parade, de que llegaron a las listas de popularidad, de que se les recuerde por sí. específica, alguna canción específica.
Yo creo que Buttermilk Boy, del primero, y 30 Days in the Hole, uh-huh. Esa es la rola más popular uh-huh. de ellos, es un himno, 30 días en el bote, 30 días entambado, con una letra bastante espesita. Y I Don't Need No Doctor, que yo creo que esa es uno de los grandes clásicos. O sea, si alguien es como el Jumping Jack Flash de los Stones, ¿no? El I Don't Need No Doctor, no hay un concierto Humble Pie que no toquen I Don't Need No Doctor. I Don't Need No Doctor.
Con acento inglés. Oye, el otro día hicimos, hablando de esto, un programa sobre armónicas. Esta armónica está impresionante.
De hecho, en un tour a veces aventaban a dos armónicas. Es de lo poco que he visto, pocas veces he visto que de repente a dos armónicas. Y Humble Pie es el primer grupo que hace un set acústico. En el 69, en el tour del 69, de repente quitaban todos los instrumentos, pero hasta el baterista agarraba una guitarra acústica y las percusiones las tocaba en la guitarra. Él no sabía tocar guitarra. Agarraba nada más de pantalla la valenciana y tocaba las percusiones en la guitarra y los demás a puro acústico. Y eran dos o tres canciones así. Ajá. Y luego seguían otra vez con el eléctrico porque...
Uy, o sea, yo los únicos que he visto, y ahorita que lo dices es interesante, así puro acústico, a Eagles.
¿Qué?
A los Eagles, pero pues están más en ese género. Uh-huh. Pero hacerlo en ese tiempo es...
En ese tiempo, sí.
Bueno, pues vamos a escuchar esta clásica de Humble Pie, que se llama...
I Don't Need No Doctor, no necesito al doctor. Bueno, chequen pues, la letra.
Vamos con el doctor que no necesitan, Humble Pie.
Hold on.
I don't need no doctor, humble pie en vivo. Wow. No, sí, esta intensidad, pues mira, antes di que vivió 44 años. Pues sí, porque ya desde el 75 bien podría haber ya tronado, ¿no?
Excesos,
sí,
sí.
Steve Marriott. Oye, ¿qué se hizo Peter Frampton?
Pues siguió de solista. Fíjate, hay algo muy curioso, y yo no lo sabía y me enteré recientemente. Un poco antes de que muriera Steve Marriott, Peter Frampton y Steve Marriott pensaban formar otra vez Humble Pie.
Ajá.
Y grabaron 3 rolas. Y pues lamentablemente ocurrió lo que ya saben, ¿no? Entonces pues hubiera sido por lo menos muy bueno ese regreso de Humble Pie,
sí,
con Steve, con Peter Frampton. Digo, hubiera sido algo, yo creo, que muy bueno.
Uh-huh.
Y pues Peter Frampton se ha dedicado mucho a su carrera de solista,
uh-huh,
a festivales y demás. Tiene fama de, era el cuate que hacía hablar la guitarra, no sé si se acuerdan, que el
sí, sí, sí.
Are you feel alright? Y con la guitarra,
uh-huh,
y do you feel alright, todo eso. Decían, este cuate hace hablar la guitarra y todo eso. Pero realmente también pues se fue opacando, ¿no? La creatividad se fue perdiendo.
¿Y tan guapito que era?
Sí, ahorita está pelón.
No, hombre, tenía una mata preciosa.
Sí, pues fue la parte de que él haya estado en Humble Pie, es lo que le pasó con su grupo.
Uh-huh.
Porque a raíz de que lo nombran la carita del 68 en Inglaterra, en el Reino, uh-huh, Unido,
sí,
el cuate no empezó a aguantar que sus conciertos iban puras niñitas y de 12, 13 años, y ya no iba
la
banda de la que
sí,
él
era
quería
más
tener
se convirtió más en un sweetheart adolescente,
sí,
¿no?
Y eso a él le molestaba, claro, mucho, por eso él siguió esa carrera con Humble Pie, dedicado al rock, y luego pues ya una cosa muy pop, su música, uh-huh, ya es muy pop, ya no nada que ver con Humble Pie.
Pero algún día sí valdría la pena hablar detalladamente de Peter Frampton, pero por lo pronto, Humble Pie. Gerardo Liedo, qué bárbaro con esta, como siempre traes una montaña de discos y acabamos poniendo unos cuantos nada más.
Pero tenemos opción de escoger.
Tenemos opción de escoger y esto se queda para una segunda entrega de Humble Pie. ¿Con qué nos vamos a despedir?
Bueno,
con estas canciones larguísimas.
Esto para ser breve, Humble Pie nunca tocó ninguna rola de Small Faces en vivo, nunca, absolutamente.
Ajá.
Cuando Steve Marriott forma Humble Pie, lo vuelve a formar en 80, 81, 82, que fue cuando yo los vi, en el 83 regresa y hace un tour, y ahí sí empieza a tocar rolas de Small Faces.
Ajá.
Lo que vamos a ver es el himno mod, o sea, el himno por excelencia mod, que se llama What You Gonna Do About It.
Uh-huh.
Y con Humble Pie.
Sí, recordemos que en los años 60 los chavos banda en Inglaterra eran o mods o rockers.
Sí.
¿No? Y hay una anécdota que le preguntaron a Ringo Starr una vez, ¿no? ¿Qué eres, un mod o un rocker? Y dijo, I'm a mucker. Sí. Pero eso, ¿no? Un típico mod eran los Who, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
esta. Estos más que se vestían de trajecito y de corbatita, como una forma de resistencia muy inglesa. Y los rockers eran más estos de chamarra de cuero y jeans y más rebeldones, más el arquetipo, uh-huh, o el estereotipo rebeldón. En fin, pero bueno, ya hablaremos de los mods y los rockers en otra ocasión. Pero por lo pronto, Humble Pie. Y nos despedimos con este himno. ¿En qué álbum está, Gerardo?
En ningún disco de Humble Pie. Está es más, en los de Small Faces, era el primer sencillo, fue su primer sencillo. En su primer disco no viene. No venía, ya ves que en esa época eran sencillos, uh-huh, y LPs.
Uh-huh.
Salían recopilaciones, pero ningún disco de Humble Pie y en sencillos de Small Faces y en recopilaciones.
Ok, se llama
What You Gonna Do About It.
What You Gonna Do About It. Gerardo Liedo, muchísimas gracias. Te esperamos más pronto de lo que te tardaste en regresar. Que quede claro. Sharim, gracias. Toño, gracias. Santo, gracias. Jimena, muchas
hasta
gracias.
Luego,
hasta mañana. Y bueno, esto es Humble Pie. Yo soy Julia Palacios. Disfruten.
How you doing? All right.
do get it tonight. We stayed late. Thanks for coming out, Alan Sells here once again from 96 Rock. Please give a warm Cincinnati welcome for some old friends. Back again to Annie's Humble Pie.
Son los actos en vivo. No hay como ver en el escenario al semidios en toda su extensión y grandilocuencia. La comunión que dichos individuos logran con su público apenas puede compararse con los banquetes religiosos. En ambos se profesa la inmensa fe.
Máxime de los festivales Coachella, Bonnaroo, Glastonbury y sus paralelos, en cuya oferta brilla lo mejor de la música a nivel internacional. A la par se exhiben piezas de arte contemporáneo, obras teatrales, se presentan libros, se discute pertinentemente sobre el impacto de la música, sus carencias, sus excesos, sus avances, sus intérpretes.
Todo ello, aunado al vigor de sus objetivos y la convivencia, hacen que su éxito esté asegurado y alcancen la consolidación.
Un pedestre e inelegante modo de aprovechar el éxito de los festivales de música es la clonación en pequeño con bandas y músicos, que lejos de carecer de renombre o trayectoria, carecen de una propuesta musical legítima y propositiva, cuyo fin pareciera ser más un trabajo de posicionamiento publicitario, enfatizado porque el nombre del festival...